En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:51, hora menos en Canarias. Miguel Ángel Díaz. Miguelito, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿A qué hora se va a España mañana para Stuttgart?
A las 5 de la tarde. Ya está Fabián en la concentración, que ha llegado antes de la cena, que ha sido aplaudido y felicitado por sus compañeros. Mañana a las 11, último entrenamiento en la Ciudad del Fútbol, 15 minutos abiertos para los medios de comunicación. Vuelo programado para las 5 rumbo a Stuttgart y a las 8 de la tarde en el escenario del encuentro, donde marcó aquel gol sobre la bocina Mikel Merino, que nos metió en semifinales después de derrota a Alemania. Van a ofrecer conferencia de prensa el seleccionador Luis de la Fuente y Pedri, el cerebro del Barça y de la selección española.
Qué mal lo pasamos en aquel partido. Uf. Contra Alemania.
Algunos
la
se
mano de Cucurella famosa, ¿eh?
Pero no.
La mano de Cucurella, sí. Es tremendo.
Oye, a partir de ahí empezaron a pitarle a Cucurella. Y ahora ya, cada vez que va... ¿Qué dice? ¿Que le van a pitar también el, sí, sí, el pasado
que,
mañana?
Creo que le van a seguir pitando.
Tiene siempre pinta y por eso le han preguntado hoy en la rueda de prensa.
No, es que no le afectó nada,
ha hecho, el lateral.
Estoy preparado, creo que me van a volver a pitar, pero bueno, es parte del fútbol al final. Es una cosa que pasó, no dependió de mí, yo creo que no hice nada malo y al final quedó como una anécdota, pero bueno, al final lo que pase fuera del campo creo que no afecta, yo creo que hasta... Pues que se centre el foco en mí, pues puede ayudar un poco a los compañeros a no sentir presión o quizás a que se puedan sentir un poco más libres. Y bueno, al final estaremos centrados en el partido, en hacerlo lo mejor posible e intentar ganarlo.
Pero yo no entiendo. O sea, ¿qué culpa tiene Cucurella?
No, ninguna.
No, nada, claro.
Se tiene que pitar al árbitro.
Claro.
Estaba frustrado el público.
Con lo del doble toque pasó un poco, ¿no? Que a partir de ahí se cambió, ¿no? Se especificó que eso era mano.
Sí.
Desde la mano de Cucurella.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, es una manera de recordar que por aquello ellos piensan que se quedaron fuera.
Uh-huh. No estuvisteis ayer la mayoría en el programa. Como estábamos con lo del Balón de Oro, quería preguntaros si creéis que este cara a cara de Dembélé Lamine del jueves puede marcar un poco algo. Yo sé que esto es por una larga trayectoria, que Dembélé ha ganado la Champions, que Dembélé va a jugar el Mundial de Clubes, por lo tanto tiene un poco la mano él. Pero imagínate que le sale un partidazo increíble a Lamin.
Este partido, la alfombra roja, el Balón de Oro. Yo, que soy mayor, creo que es muy difícil que ganando un equipo francés la Champions y siendo de France Football, por mucho que vote gente de todo el mundo, no lo gane un jugador del PSG. Lo veo casi imposible.
Sí, yo no creo que vaya a cambiar mucho ya, ¿eh? Incluso aunque Lamin haga un partido espectacular y Dembélé ni la toque y gane España, no creo que vaya a cambiar mucho. Yo lo veo, además Lamin no va a jugar al Mundial de Clubes, yo lo veo prácticamente decidido para Dembélé, la verdad.
Para mí antes ha dicho en rueda de prensa Cucurella una frase: yo pongo la tele para ver jugar a Lamin. Yo no pondría la tele para jugar a Dembélé, o sea, si lo estoy viendo y sale Dembélé y lo ves jugar el otro día, pues bien, un buen jugador y tal, pero el que te invita a encender la tele para mí es Lamin, es bueno, el gusto personal,
no,
pero
sí, estoy de acuerdo en eso, ¿eh?
Estoy de acuerdo con la versión de Elías de Francia, equipo francés, Champions en el bolsillo, pues seguramente
es verdad que el impacto, vamos a decir, comercial y mediático que ha tenido Lamin está, yo creo, está por encima de los resultados, de los últimos resultados que puedan producirse, pero seguramente le ayudaría a Lamin a hacer un partido en su línea en el jueves contra Francia.
Yo creo que tiene menos importancia la Nation League esta semana que lo que pueda tener el impacto del Mundial de Clubes.
Yo también.
Yo sí creo que el Mundial de Clubes
Lamin no va a estar.
Por eso lo dice. Yo niego la mayor. Yo no creo que esté entre Dembélé y Lamin. Yo creo que está entre Mbappé y Lamin Yamal. Para mí la mano la tiene Lamin. Tenemos que ver cómo termina el Mundial de Clubes.
¿Cómo? Si es con ¿que un está entre Mbappé y Lamin?
Para mí está entre Mbappé y Lamin Yamal.
Pero si Dembélé, vamos a ver.
¿Tú crees que una revista francesa no va a valorar que el PSG, después de todo el recorrido que lleva,
En la revista francesa votan corresponsales de todo el mundo,
sí,
no votan más franceses que españoles.
Yo no digo que no se lo diera
a Dembélé, digo que por cómo se ha votado otros años, y estoy recordando los años de Messi, de Cristiano, que no solo se necesita una buena temporada, yo creo que a veces se lo das al mejor del mundo en tu cabeza, y el mejor del mundo en tu cabeza hoy probablemente sea Lamine Yamal o Dembélé.
Yo te voy a invitar
cuando
a
voten
cenar,
en septiembre o en agosto se ha jugado un Mundial de Clubes, ¿eh?
Te invito a cenar que Mbappé el PSG, Rubén, espero que tú hagas al revés.
Es verdad que Mbappé ha sido bota de oro, eso es cierto, sí. Pero yo creo que es... creo que va a influir mucho la campaña, y lógico que la hiciera, que hizo Luis Enrique. Es que directamente Luis Enrique, después de ganar la Champions en rueda de prensa, que eso se escuchó en todo el mundo, en la rueda de prensa oficial de FIFA, de UEFA, dijo claramente, empezó a hacer la campaña, le tienen que dar el balón de oro.
Bueno, y ha aparecido Dembélé en Roland Garros con el trofeo, o sea, sí, yo creo que claramente, hombre.
Yo creo que si se votara hoy, los dos candidatos serían Dembélé y Lamine Yamal. Pero como se vota después del 15 de julio, lo que puedan hacer Mbappé, por ejemplo, en el Mundial de Clubes y en la Nations League, yo creo que lo coloca en la zona de partida y eliminaría a Lamine Yamal para mí. O sea, si mañana Francia elimina a España con Mbappé con cierto protagonismo y gana la final con Mbappé también con cierto protagonismo y después va al Mundial de Clubes y ya no digo ganarlo. Yo creo que llegar a la final con buena participación...
Tiene que pasar un montón de cosas.
Bueno,
ya,
pero es que estoy... Claro, es que por eso estoy diciendo...
Y si Lamine Yamal mete 8 mañana y llegamos a la final y en la final mete 7 y acaba la National League con 15 goles, pues joder, pero va a ganar.
Es que para Mbappé solo hay una.
Estoy haciendo mi valoración de Mbappé. O sea, yo digo, Mbappé
tiene que ser bota
de oro
del Mundial.
Bota de oro no sirve para nada. Pero si tiene una participación estelar en la Nations League y en el Mundial de Clubes,
pero
entonces el Mundial de Clubes, la bota de oro ya cuenta entonces.
Ahora no cuenta, una pregunta.
Pero después sí.
Tú como español, supongo que querrás que lo gane un español, ¿no?
Mira, a mí me da igual quién lo gane.
¿Perdona?
Yo te digo, me da igual quién lo gane.
Pero
no
como
creo
español...
en estos premios. Pero que me da igual. Yo a mí hoy me han preguntado, oye, entre Lamine Yamal y Dembélé, ¿tú a quién crees que merecería? Yo he dicho Lamine Yamal. Yo creo que la merecía. Pero no porque sea español. A mí esos patriotismos de que no, porque sea español o sea sueco, pues me da igual. Porque muchos de los que ahora dicen que Lamine Yamal, maravilloso, que bienvenido, que qué gran aportación al fútbol español, pues son algunos de los que van a manifestaciones para que no lleguen inmigrantes a este país. O sea, bueno, pues sí, es así. O sea, los más nacionalistas...
Lo que puede pasar también es que entre Mbappé y Dembélé se quiten votos y eso beneficie a Lamine, pero también puede pasar...
Es verdad, mira, bien visto.
Que haya tipos como yo que votaríamos a Pedri y eso también perjudica a Lamine.
Hay una cosa importante en esto, y no debería ser así, pero son los títulos. Es decir, al final Mbappé, verá que ha ganado la Intercontinental y la Supercopa Europa, pero de eso hace mucho, ha perdido los títulos locales todos. En la Champions el Madrid cayó en cuartos. Lamine Yamal lo ha ganado todo a nivel local, llegó a semifinales de Champions, y Dembélé lo ha ganado absolutamente todo. Todos los títulos que ha disputado Dembélé los ha ganado en Francia y la Champions. Yo creo que eso va a contar mucho.
Pues tiene una ventaja también, yo no sé exactamente el día que se cierra la votación, pero la Supercopa de este año de Mbappé ya no contará porque se jugará la de agosto, que es previa a la del
pues entonces
año
mejor me lo pones.
Claro, que la jugará el Paris Saint-Germain, claro.
Miguelito, ¿algo más de la selección?
Bueno, que hay buen rollo. Hoy, por ejemplo, Hausen, el nuevo central del Real Madrid, en sus redes sociales ha colgado un vídeo en el que estaban vacilando
a
Lamine y a Gavi, porque les habían ganado al Villar, y evidentemente, fíjate, Juanma, he estado viendo en el grupo que está en esta concentración 26 jugadores, faltan veteranos de guerra como Rodri, Carvajal o Laporte, pero la media de edad es de 25 años, solo hay 3 jugadores que superan los 30, Remiro, Isco y Morata. Hay 12 menores de 25 años y, como digo, la media edad es de 25, así que es un grupo jovencísimo con mucho futuro.
Es una noticia fantástica esta. O sea,
claro.
O sea, tenemos una selección muy joven, joven.
Mucho talento. ¿Isco puede ser titular, Miguelito?
No.
Yo creo que no.
Es que además está utilizando a Pedri ahí, ¿no? Está poniendo a Pedri más arriba, ¿no?
Sí, es que al final el centro del campo es lo de siempre. En ausencia de Rodri jugará Zubimendi. La duda es, Fabián, que va a llegar al partido con un entrenamiento, si le mete de inicio o no, si no jugará Merino. y el otro será Pedri. Yo creo que...
¿Y Pedri jugará donde juega habitualmente en la selección o jugará como juega en el Barça?
Yo, por eso
yo
lo
creo
ahí,
que un juegues. Poquito más adelantado. No como suele en la selección, meterle ¿no? tan atrás. Sí, no suele meterle tan atrás Luis de la Fuente. Esa posición es para Zubimendi. Si tiene que meter un doble pivote durante el partido, pues al lado de Zubimendi pondrá a Fabián, si es titular, y si no a Merino. Pero Pedri, con el seleccionador de momento, no ha retrasado su posición como se ha hecho en el Barça.
Miguelito. Ahora, fijaos sí. que para mí en el mediocampo español es muy superior, pero si sale de Shams con Doué, Dembélé, Mbappé arriba, no tiene nada que envidiar a Nico Williams, Lamine Yamal y Morata. Casi diría que es hasta mejor, ¿eh?
A nadie.
Yo creo que... Bueno,
es una delantera, pero bestial, vamos.
Tú que ves a todos, Maldini, yo creo que solo hay un centro del campo comparable al de España, que es João Neves, Vitinha y Bruno, ¿no? Que puede ser
sí,
lo de Portugal.
Sí, que es como jugará. Ellos juegan 4-2-3-1. Mañana jugará João Neves y Vitinha doble pivote y Bruno por delante. Y luego Bernardo Silva a la derecha. Es que fíjate lo que tiene Portugal también.
Rodri, Pedri y Fabián. Es que sí. Solo se compara a eso. Yo no recuerdo.
Lo que pasa es que Rodri no está. Pero
no,
pero
no, sí. claro, ahora no.
Y Francia supongo que saldrá con Tchouaméni, Rabiot y Koné. O sea, que es un mediocampo que no tiene tanta creatividad, ni mucho menos.
Miguelito, ¿va a haber españoles en el campo?
Sí, no nos han dicho todavía la federación. Suele hacerlo en la víspera. Mañana preguntaremos. Pero sí, ya sabes que la peña Marea Roja, por supuesto, estará representando a la afición española en Stuttgart, un campo que nos trae buena suerte. Y ya te digo, no tenemos la cifra oficial todavía, pero seguro que habrá al menos 1,000 españoles animando a la selección, seguro.
Miguelito, en Stuttgart está la fábrica de Porsche. El tuyo ya lo estarán acabando. Tienes que... podía recogerlo.
Pues mira, el día del partido por la mañana...
Acércate,
mira a ver cómo lo llevan.
Y luego si tenemos que ir a Múnich, que esperemos que sí el viernes, pues en vez de...
Ya lo ruedas.
Claro, hombre, le haces el rodaje, le pegas dos acelerones para que se quite la carbonilla al tubo escape y pase la ITV mejor.
Hay una cosa que se llama codillo o algo así, Miguelito, por si acaso.
Vamos a aparcar el Porsche al lado del codillo.
Eso, y luego ya llega el ama con el Opel Kadett
para rematar ahí.
Además, por cierto, no lo vamos a meter ni en el parking, lo vamos a dejar en la puerta, en la acera.
Dime. Una fricada, y es que tengo puesto aquí, ya que hablamos de Francia, tengo puesto en una tele el Francia-Arabia Saudí del torneo de Toulon, que ha empezado hoy. Y acaba de marcar.
Efectivamente,
un poquito fricada. Acaba de marcar el Yaz Zidane, que es el hijo más joven de Zidane. Está jugando como central y está en el segundo equipo del Betis. Se acaba de marcar de cabeza. Ha ganado Francia.
Pero, perdón, ¿qué estás viendo? ¿El torneo qué? El
torneo de Toulon es un torneo muy tradicional, histórico, que ha empezado hoy. Tengo aquí puesto el Francia-Arabia Saudí, que se ha jugado por la tarde, pero no lo he podido ver. Pues está contigo, precisamente, con el jefe nuestro de reunión.
Todos los clubes de Europa tienen ahí.
Sí. Es un torneo muy interesante. Muy y ya digo, el hijo más pequeño de Zidane se llama el Yaz Zidane, central, acaba de marcar de cabeza el 2-1 y está en el Betis Deportivo, está jugando.
Muy bien.
Era un poquito friki, lo sé, pero bueno.
No,
me digas cómo han quedado, que lo voy a ver ahora mismo en cuanto acabe. Sí.
Pedimos spoiler, ¿eh?
Me la he ganado.
Mira, me acaba de mandar un mensaje. Mi madre ya me ha fastidiado Maldini, lo tenía grabando para mañana.
A ver si marcaba el día final.
Os cuento que antes han jugado Mali y Panamá, pero ese me lo perdonaba.
No me digas. Ese sí que no, ¿eh?
No,
spoiler, por favor.
Es el que voy a ver yo.
Gracias, Miguelito, un abrazo.
Chao, hasta luego.
Está Dani Gil, que hoy han llegado los campeones de la Champions a la concentración de Francia. Hola, Dani, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. Lo hicieron ayer por la noche.
Ah, ayer por la noche, vale, perfecto. Sí, ahí estaba Mbappé recibiéndoles, ¿no?
Eso es, sí, 48 horas han tenido de vacaciones, si se puede decir así, después de ser campeones de la Champions, los cinco del PSG, Lucas Hernández, Zaire Emery, Barcola, Doué y Dembélé. Hoy han hecho su primer entrenamiento en Clairefontaine. Después, a la hora de la comida, Didier Deschamps ha felicitado públicamente a los futbolistas que ganaron la Champions. También ha tenido palabras de consuelo para los dos del Inter que la perdieron, Pavard y Thuram. Y precisamente se ha producido la anécdota de la jornada con este segundo, con el delantero del Inter, porque toda la plantilla de Francia ha aplaudido a los campeones del Paris Saint-Germain y Thuram, bueno, pues lógicamente estaba más triste, estaba en un segundo plano. Y Mbappé, que se ha dado cuenta, bueno, se ha burlado un poquito de la situación y ha hecho broma con Dembélé, pero todo dentro de un buen rollo porque son amigos. Francia viaja mañana a Stuttgart para preparar estas semifinales de la Nations League. Deschamps ha dicho que España es ahora mismo la mejor selección del mundo y sobre todo ha destacado a Nico Williams y por supuesto a Lamine Yamal.
Perfecto, pues mañana les escuchamos. Un abrazo, Dani, hasta luego.
Un abrazo, buenas noches.
Oye, del capítulo de fichajes hay muchas cosas, ya hemos arrancado en el programa con algunas noticias. Está un poco candente el asunto de Mastantuono, el argentino. Juan River, ¿no?
Sí. Juan River, sí.
Es de
zurdo.
Zurdo total.
¿Es tan bueno?
Sí, wow. A mí me gusta bastante. Es un chico que suele jugar un poquito cerca del costado derecho, zurdo, a pierna cambiada, pero es muy buen pasador, tiene un gran golpeo, es un jugador muy completo, sí.
Vale, y está también caliente lo de Modric. Se está hablando del Milán.
Del Milán, sí.
¿Está Monrichetti preparado? Hola, Álvaro, muy buenas.
Aquí estoy, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Ya hemos contado lo de Inzaghi al Hilal. ¿Modric al Milán está sonando en Italia con fuerza o es un poco bacala?
No, está sonando con muchísima fuerza. Esta mañana nos despertábamos con la portada de Gazzetta dello Sport, donde aseguraban que Modric era un sueño del Milan, de Massimiliano Allegri, en ese nuevo proyecto de Allegri. Yo a lo largo del día se ha ido calentando tanto la cosa que el director deportivo albanés del Milan, Ilji Tare, podemos decir que está ahora mismo en Croacia, intentando que Luka Modric firme un contrato de un año más otro opcional con un salario de en torno a 3,5 millones de euros para volverse con todo acordado con Luka Modric. Hay muchísimo optimismo en Milán, se da prácticamente por hecho el fichaje y lo dicho, lo que quiere hacer el Milán es adelantarse a la posible competencia que puedan tener de cara a fichar a Luka Modric, que en septiembre va a cumplir 40 años, para dejarlo todo cerrado cuanto antes. Se asegura que Modric ha dado ya el sí a un Milan que, recordemos, no va a jugar competición europea la próxima temporada. Así que todo parece que se ha acelerado en estas últimas horas y que podría concretarse incluso o mañana o pasado, como muy tarde.
¿Y para el Inter suena SES para el banquillo?
Efectivamente, es la primera opción después de que en el día de hoy se haya conocido que Simone Inzaghi va a abandonar el Inter. De hecho, ya es oficial. No lo es aún que se marche al Al-Hilal, pero está a punto de serlo también. 25 millones de euros va a ganar Simone Inzaghi en el Al-Hilal por 3 temporadas, así que multipliquen 25 por 3.
Ah, o sea, 25 cada una de ellas.
Cada año, 75, sí.
25 por temporada con 2 aseguradas y una tercera opcional. Es lo que se está hablando.
Limpios. Limpios.
Bueno, es que ahí los impuestos, los árabes... Me parece poco, ¿eh?
Es que para los árabes
son limpios...
Así que sí, efectivamente, Cesc Fàbregas es el primer nombre que ha surgido como posible sustituto de Inzaghi en el banquillo del Inter. Hay que decir que en el Como están bastante convencidos de que Cesc Fàbregas va a continuar, porque es un proyecto hecho a su medida y entienden que el Inter no va a poder darle todo ese tipo de facilidades, pero es el primer nombre, es con quien se pretende hablar en las próximas horas. Cesc Fàbregas está ahora mismo en Londres, precisamente con el propietario del Como, pero piensa el Inter que es el perfil idóneo para darle un giro al Inter, y mañana también va a ser un día clave. Las alternativas, desde luego, no ilusionan a la afición del Inter, porque se ha hablado de Cristian Kibu y de Patrick Vieira, el entrenador del Parma y del Genoa, así que todo lo que no sea Cesc Fàbregas para el aficionado medio del Inter es un auténtico bajón.
Sería precioso, Fàbregas en el Inter, sí. La verdad. Y lo de Modric tiene todo el sentido, porque Reinders se le va al Milan, al Manchester City, es un jugador más o menos...
En torno a 70 kilos, Maldini, va a pagar el City por Reinders.
Es un futbolista que, bueno, se asemeja bastante a Modric, lo gigante Modric es muy superior, o lo ha sido, ya veremos cómo está con 40 años, pero bueno.
¿Reinders ya para el Mundial de clubes?
Bueno, sí, 70 no kilos fichaje, y se va, ¿no?, a cerrar esta semana, parece.
Es que se está moviendo el mercado para el Mundial.
Es un jugadorazo, Reinders.
El Mundial en eso nos está viniendo muy bien. Sí, claro. Porque está agitándolo todo. Y luego, como se agita la cosa por arriba, pues van cayendo
Claro, hay que espabilar. Sí.
Normalmente pasa todo al final del verano y ahora está pasando.
Sí, está pasando ahora. Sí,
se cierra el martes.
Está bien. El martes se cierra el mercado.
El mercado, eso es martes.
Vale. Gracias, Álvaro. Un abrazo.
Un abrazo, chao.
Decíamos lo de Mastantuono.
Hombre, el morbo es que se estén peleando el Madrid y el PSG, porque todo el mundo hablaba que estaba muy cerca del PSG, que Luis Enrique había hablado con él, y que ahora se mete al Madrid por medio, pues tiene mucho morbo.
Fabián Godoy, Argentina. Fabián, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches. ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿El chico dice algo? Porque yo es que no ni le he oído la voz.
Está concentrado,
Sí.
Bueno, la verdad que lo tienen absolutamente cuidado, ¿no? Es imposible, te diría, poder conocer de boca al propio jugador cuál es su pensamiento. Ahora, a través de sus representantes, a través de gente que está muy cerquita de él, yo creo que hay dos cosas que piensa el futbolista. Una es que el Mundial de Clubes lo va a jugar para River Plate. Esto el propio club incluso lo tiene casi asegurado, y te diría que si esto no fuese así, sería una sorpresa. Sabe que de todos los que han preguntado por él, hay solo dos clubes que pueden pagar la cláusula de rescisión de 45 millones de euros. Uno es el Paris Saint-Germain y el otro es el Real Madrid. En ese orden, hoy sí hay, no hay prioridades, pero el que puede estar hoy un pasito adelante para poder contratar al futbolista es el equipo que acaba de conseguir la Copa de Europa. También es cierto, Juanma, que Mastantuono está viviendo su primera citación a la selección mayor con 17 años. Es un momento muy particular para su carrera. Y también sé que River internamente está trabajando para mejorarle y extenderle el contrato. Y en caso de que alguna de los dos clubes prospere, la idea de River, es que el jugador se quede hasta diciembre y recién viaje a Europa en enero del 2026.
Vale. Pues a ver qué vemos en este Mundial de Clubes. Si es realmente un tipo así, tan interesante.
Pero cómo se ha calentado, porque es... valía 10 o 15 millones de euros hace 8 meses.
Pues 45. ¿Sí?
Bueno, han triplicado. Metió un gol de falta en el Clásico, que ha subido mucho la cotización. ¿Eh?
Sí, sí.
Sí, sí. Ha sido Walma el mejor jugador de la Liga Argentina, con 17 años, y la verdad que sobrado. Yo creo que tiene físicamente, futbolísticamente y emocionalmente todos los atributos para pegar el salto al fútbol europeo, no tengo ninguna duda. El tema es cuál es el destino para que pueda tener minutos, porque yo creo que el futbolista, a partir de esta citación a la selección mayor, se ilusiona con poder ser parte de la Copa del Mundo del año que viene, y además de eso, saber cuál es la mejor liga como para poder mostrar sus destrezas. Y yo creo que Francia y España serían buenos lugares, por encima incluso de la Premier, donde yo creo que hubo equipos que lo pretendieron, como el Manchester United, pero yo creo que el futbolista hoy tiene más ganas de jugar en la Liga o en la Liga 1 que en cualquier otra.
Vale. Gracias, Fabián. Un abrazo, Argentina.
Adiós, abrazo.
Adiós, hasta luego. Y antes de que os vayáis y que me quede con Maldini, bueno, Pilar Casado va a venir a contarnos cómo ha sido el partido del Madrid de baloncesto. Una conexión muy rápida con Melchor Ruiz, porque ayer decíamos que estaba complicado lo de que se hiciera lo de Carreras para que pudiera jugar con el Real Madrid el Mundial de Clubes. Y hoy ha venido Melchor y dice, se abre ahí una posibilidad. A lo mejor, vamos a ver, que a lo mejor se puede arreglar. ¿Se puede arreglar o no, Melchor? Muy buenas.
Muy buenas, pues en eso está el Real Madrid. Ayer te decía que iba a intentar desatascar esos 50 millones que se había plantado el Benfica, haciéndose fuerte, sabiendo que el Real Madrid tiene mucho interés en tener a Álvaro Carreras para el Mundial de Clubs, y hoy, por lo que me dicen, es que se ha avanzado en esas negociaciones, que está más cerquita que ayer, y lo que esperan es que mañana incluso pueda estarlo más. Así que no sé si han rebajado los 50 millones, pero lo que sí podrían haber conseguido ya el Real Madrid es pagarlo en varios plazos. La cantidad exacta la vamos a saber a la fuerza, porque, como te decía ayer, el Benfica cotiza en bolsa y está obligado a comunicarlo. Así que sabremos exactamente el montante de la operación y también los plazos en los que se va a tener que pagar, ¿no? Insisto, esa posición de fuerza del Benfica, argumentando que ellos también están en el Mundial de Clubs, que tienen que fichar a un jugador para sustituir a Carreras, y que además toman ejemplo del Liverpool, por el cual el Real Madrid tuvo que pagarle al conjunto inglés una cantidad para poder contar con Alexander-Arnold. Así que en eso vamos a estar. No sé si incluso va a poder tener que pagar más de los 50 millones el Real Madrid, algo más, o el pagarlo en varios plazos lo va a agilizar un poquito para poder contarlo con él. Son más optimistas que ayer.
Vale. Gracias, Melchor. Un abrazo.
Hasta luego.
Mensajes que dicen los oyentes. Arauz.
La mano de Cucurella venía de fuera de juego. Os lo repito por 35ª vez. Los alemanes son los peores perdedores del mundo. Yo vivo en Berlín y lo de Cucurella fue una locura. Me he autorregalado su camiseta por mi cumpleaños y no me la pienso quitar en toda la semana. Ojito con Desiree Doué para el Balón de Oro, decía otro. ¿Cómo que no se oye la radio debajo de la almohada? Nos lo ha mandado este mensaje un oyente y ha adjuntado una foto de un transistor, de un viejo transistor, en su cama. Así que este hombre sí que nos escucha a través del transistor. Y un oyente dice, muy buenas noches, ayer 3 de junio fue mi cumpleaños y quería que un azulgrana confeso como Miguel Rico me felicite mi cumpleaños de barcelonista a barcelonista. Soy Fran Gutiérrez y vivo en La Orotava, en Tenerife.
Bueno, pues felicidades, Fran, hermano. para el año que viene, ya sabes quién es el favorito de la liga.
Qué felicitación, ¿eh?
Sí, qué íntima.
Qué íntima, ¿eh?
Hombre, es que yo tengo cierta debilidad por las islas.
La hortaba.
Compañeros, un abrazo. Me quedo con Maldini y con Pilar Casado, que me va a contar una cosita. Ha sido un placer, una gran noche de radio. Habéis protagonizado, ¿eh?
Una vez más.
No, una sosegada noche de radio.
Sosegada y tranquila. ¿Os dais cuenta? Llevamos tiempo que no... Fouto, estás muy bien últimamente. Sí,
y a Siro, qué felicidad.
A Siro ni se la ha visto.
Sí,
hoy.
Es verdad, pero Fouto, tú...
¿Cómo que no?
Si no, te... que no te veo, yo no te veo.
Ah, Siro. Vale.
Mira, las gafas, la meditación, estamos remando mucho.
O sea, muy bien las gafas, ¿eh? Estás muy tranquilo, Fouto, de verdad.
Sí, la verdad que sí.
Incluso en la redacción no estás dando guerra de nada, ni nada. Muy bien.
Ha dicho un oyente que tenga cuidado, que se le refleja lo que está leyendo en las gafas y que ha leído un tuit o no sé cuántos. O sea, que... Pues la gente, con las gafas. Que como hilan, de verdad.
No te calientes, no te calientes. Ibas muy bien. No. Venga. Ahora seguimos el partidazo. Mensaje de Morris.
Ahora, Juanma, llega el momento de crear apuesta con nuestros amigos de Betfair y vamos a analizar las posibilidades que nos ofrece la semifinal de la Liga de Naciones. Una fecha repleta de emoción como cuando jugamos al crear apuesta de Betfair. Así que entramos en betfair.es y nos fijamos en el España-Francia del jueves. Ahí añadimos que ambos equipos marcan, que hay al menos un gol en la primera parte, que Morata anota en cualquier momento del partido y que España gana el encuentro. Y con 10 euros... puedes ganar 113, siempre gracias a Betfair y su fantástico crear apuesta. Visita betfair.es para más información, descárgate la app del móvil y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Mi crear apuesta de Betfair. Más de 7 corners, más de 3 paradas y resultado final 2-1. Cuota total 80, juego 10 euros, gano 800. ¡Sí! Con Betfair, crea tu propia suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
Juanma Castaño.
El Partidazo de Cope.
Estar informado.
Los murciélagos pueden llegar a comerse entre 1.000 y 3.000 mosquitos. Hay que sumarle otro factor que está tensionando todavía más el acceso a la vivienda. La enorme carga fiscal que tenemos en España. ¿Cómo ligas hoy día?
Mira, le quería yo preguntar a Jimena, ¿alguna vez te ha cogido una señora y te ha dicho, oye, a mí me gusta mucho para mi hija?
En mi caso no.
Pues es que...
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
¡Ay, profesional! Sin un buen mantenimiento habría más piscinas en este país con el agua verde que azul cristalino. Y para que sigáis haciendo lo posible, en Obramat encontraréis todo lo necesario para mantenimiento de piscinas. Cresite, porcelánico, bombas, cloradores salinos y productos químicos con la mejor calidad profesional. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Escuchas el Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Frescos, muy, muy frescos, a precios bajos.
¡Arriba!
¡No! ¡Abajo!
¡Precios bajos!
Ahora con las cerezas.
A 1,55 los 250 gramos, un 22% menos. ¡Aldi!
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Si algo hemos aprendido de la vida, es que la vida nunca deja de enseñarnos. Cada paso nos acerca más a quien queremos ser. Camina con Universidad Europea, la universidad que mira contigo al futuro. Descubre más en universidadeuropea.es. Universidad Europea, ve más allá.
En Obramat encontraréis todo lo necesario para mantenimiento de piscinas. Gresite, porcelánico, bombas, cloradores salinos y productos químicos con calidad profesional. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Oscar Wilde dijo, sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero, 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Estos tiempos inmediatos que vivimos, ¿no crees que están haciendo que esto de lo que estamos hablando cada vez importe menos?
Desgraciadamente sí. Le damos muy poco valor a la palabra hoy día.
Interesante.
Todos los romanos mueren.
¿Qué pasa con Anastasia?
Aquí empiezan los misterios. Anastasia sobrevive, el Zarevich sobrevive, pues empiezan a aparecer enseguida muchas Anastasias.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
La primera semana se olvida, tío, la primera semana en la que...
Para mí, ningún momento se puede olvidar esto. Ni tanto por lo malo que es esta situación, ni por la gente buena que ha habido aquí, que me ha ayudado y me ha apoyado.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ahora estamos con Maldini y con el mundo Maldini. Antes, una conexión con Pilar Casado. Hemos abierto el programa con la victoria del Barça en Málaga frente a Unicaja en el primer partido de los cuartos de final de los playoffs de la Liga CB. Y el Madrid ha ganado el primero a Baskonia en casa. Lo que pasa es que el Madrid no ha brillado mucho. Ahora se va la serie... Bueno, la serie es 1-1-1. Pilar Casado. Hola, Pilar. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Bien dices, la serie. Sí, sí.
Bueno,
aunque
la
sea
serie,
tres...
Pues, ya, es que al ser...
¿sabes? Es cortita y traidora. Eso este es, playoff de cuartos, siempre dicen los jugadores, los entrenadores, que es cortita y traidora, porque evidentemente cuando es 1-1-1, cualquier margen de error se multiplica.
Semifinales,
el caso es que bien
ya
dices,
semifinales ya es al mejor de 5, ¿no?
Sí, sí, las semifinales ya son al mejor de 5, pero bien dices, y además lo ha reconocido Chus Mateo, que no han hecho un buen partido, especialmente en ataque. Dice que no han hecho nada, nada bien en ataque, porque perder 20 balones es inadmisible, pero es cierto que atrás ha tenido probablemente una ráfaga brillante coincidiendo con el final del tercer cuarto y el inicio del último, con un parcial que le ha hecho a Baskonia de 18-1, y a partir de ahí ha ido manejando rentas con cabeza, ha llegado a tener una máxima de 11, pero para que te hagas idea, Baskonia ha dominado el electrónico durante 21 minutos de los 40. Esta victoria es la número 27 consecutiva en casa desde que existe la CB, que es 1983. Hoy Chus Mateo le ha quitado un récord a Pablo Lasso. Pablo Lasso dejó en 26 seguidas en casa, pues ya hay nuevo récord, que es 27. Un Real Madrid que en Liga no pierde desde el 22 de diciembre esta temporada. Da igual en casa que fuera, desde el 22 de diciembre, insisto, va ganando. Hoy, Imperial Tavares, 16 más 13. Se ha ido a 35 de valoración el de Cabo Verde. Sin lugar a dudas, el mejor del Real Madrid esta noche.
Gracias, Pilar. Un beso.
Otro, Juanma.
Maldini.
¡Págala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay
with it, shouting ole with it. Wow. Maldini. Maldini, continúas en el partidazo. Si te parece, yo creo que podemos empezar con tus premios de la Champions, ya que has
vale,
terminado la Champions,
sí,
temporada 24-25. Ayer le preguntaba Elena a Lamín, mira, te hablo de memoria, ¿eh? Dijo, mejor portero Donnarumma, Lamín Yamal, mejor defensa dijo Pacho, mejor centrocampista Pedri Vitiña, ex-aequo, mejor delantero Rafinha y mejor entrenador Luis Enrique. Esos fueron los premios de Lamín Yamal.
Pues además de jugar muy bien al fútbol,
controla,
creo que sabe bastante,
sí,
bastante de fútbol.
Sí, 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 sí. Venga, mejor gol de la Champions, Julio.
Pues mira, voy a elegir dos porque es que me parecen espectaculares. El de Lamin Yamal al Inter, ese que es en el 3-3 de la ida, que se marcha por desde la derecha, se va de tres jugadores y mete el disparo con la izquierda pegado al palo. Y luego uno que marcó Vinicius al Borussia Dortmund, no sé si te acuerdas, en la remontada aquella del Madrid, que perdía 0-2 y ganó 5-2.
Sí.
Una jugada que arranca en su campo cerca de la banda, se va prácticamente de varios, recorre el campo entero y luego saca un disparo espectacular. Fueron dos goles sensacionales, la verdad.
Vale. Mejor parada.
No tengo dudas que es la de... Una de Donnarumma, hizo varias ese día, pero hay una que le hace a Rashford. Donnarumma en el Aston Villa Paris Saint-Germain, el partido de vuelta, cuando peor lo pasa el Paris Saint-Germain, que se va a Rashford desde el costado izquierdo, hace el recorte hacia adentro y saca un disparo increíble y hace un paradón en bestial, Donnarumma.
Mejor partido de la temporada.
Hemos tenido grandes partidos, pero me quedo con el Barça 3-Inter 3, la semifinal de ida. Porque fue, es que lo tuvo todo. O sea, el Inter cada vez que contragolpeaba llevaba con peligro. La exhibición de Lamine Yamal. Me parece que fue un partido tremendo. La vuelta también estuvo muy bien, pero creo que la ida fue todavía superior.
Mejor jugador joven.
Pues podría haber sido Doué, pero Dubé, es verdad que está ahí, es importante contra el Liverpool, es importante en la final, lo importantísimo, pero me quedo con Lamine Yamal. Yo creo que Lamine Yamal ha dejado bastantes exhibiciones, así que Lamine Yamal.
Momento especial para el recuerdo.
Van a ser dos. Uno son los dos goles de tiro libre de Rice ante el Madrid, que fueron en cinco minutos, ¿no? Dos goles de falta. Sí. Me parece que es una de las imágenes de esta Champions, y la otra hemos hablado de él hoy bastante. Lógicamente, el doble toque famoso de... Doble toque o no, el penalti que no valió, famoso en la tanda de Julián Álvarez.
La mayor sorpresa de la competición.
Hombre, en jugadores Rafinha. Hablamos de 13 goles y 8 asistencias. O sea, ha sido uno de los máximos goleadores del campeonato, sin ser un 9, más 8 asistencias. Yo creo que era prácticamente imposible pensar que pudiera hacer esto. Y luego en equipo, yo creo que la Aston Villa de Emery, ¿no? Porque al final, llegar a cuartos de final y estuvo a punto de eliminar al Paris Saint-Germain, le tenía contra las cuerdas, ¿eh? Le salvó Donnarumma. Yo creo que... Y luego quizá el Lille, en la fase Liga, el Lille que se metió séptimo. Pero vamos, yo me quedo con el Aston Villa de Emery, que rozó las semifinales.
Equipo de excepción.
Pues yo, el principal es el Manchester City, porque, a ver, un equipo que había sido campeón dos temporadas anteriores, que había dominado la Premier la temporada anterior, es que se clasificó para el playoff famoso que jugó contra el Madrid, estaba eliminado en el descanso del último partido de la fase de Liga contra el Brujas, tuvo que remontar y luego ya el Madrid le pasó por encima, así que para mí el City, y también es verdad que decepción el Real Madrid, el actual campeón, el Madrid hizo una fase de Liga muy mala, eliminó al City, luego al Atlético de Madrid de aquella manera, ¿no? Con una eliminatoria muy igualada y perdió claramente con el Arsenal. Así que muy decepcionante el Madrid. Y no quiero dejar de olvidarme de que el Leipzig, un equipo alemán importante, solo sacó 3 puntos en toda la Champions.
¿Mejor equipo?
Por supuesto el Paris Saint-Germain, que además de coronar como coronó, fue espectacular, especialmente contra el Liverpool en los dos partidos y luego en la final.
¿Mejor entrenador?
Por supuesto Luis Enrique, no hay mucha duda, ¿no? Ha llevado al PSG a lo más alto. Creo que tiene mucho más mérito esta Champions de Luis Enrique que la que ganó en 2015 con el Barça, por razones obvias. En aquel equipo tenía a Messi, Neymar y Suárez en su máxima expresión, a Iniesta, a Busquets, y aquí tenía un equipo, teniendo un gran equipo, tiene un equipo peor, tiene peores jugadores, ¿no?
¿Mejor portero?
Estoy con Lamine Yamal, Donnarumma.
¿Mejor jugador?
Dembélé, para mí Dembélé ha sido clave en muchas eliminatorias y en la final fue muy importante, aunque no marcó, creo que es el jugador de la Champions.
¿Qué nota le pones al formato nuevo de la Champions?
Le pongo un notable bajo, un 7 le pongo, porque al final yo creo que hemos visto primero una eliminatoria más, que además ha habido partidos tremendos, por ejemplo el City-Real Madrid, ese play-in famoso que son 16avos, creo que hemos visto muchos goles porque los goles eran muy importantes en la fase liga para poder meterte o no meterte o ganar algún puesto o no. Y a mí me ha gustado el formato, sinceramente me ha gustado. Tiene el defecto de que, y lo dijo Luis Enrique, que hay equipos que, por ejemplo, el Lille tuvo una fase liga bastante más fácil que el propio Paris Saint-Germain, eso sí que es verdad.
Oye, mañana arranca la Final Four de la Liga de Naciones,
¿sí?,
con el Alemania-Portugal, que es un gran partido.
Gran partido. ¿Sabes que Cristiano ha jugado 5 veces contra Alemania y nunca la ha podido ganar? Solo le ha metido un gol a Alemania, Cristiano. Debe ser de los pocos equipos que se le atragantan, ¿no?, a Cristiano. Vamos a ver qué pasa mañana.
¿Qué quieres decir de las convocatorias de Alemania y de Portugal y de cómo llegan a este partido?
Pues hombre, en principio va a jugar Kimmich de lateral derecho. Tiene bajas Alemania. No está Musiala, no está Rüdiger, que serían titulares indiscutibles. No está Havertz, que yo creo que sería titular de 9. Es decir, la columna vertebral... Le faltan 3 jugadores clave, ¿no? Rüdiger, Musiala y Havertz. Me imagino que va a jugar Kimmich de lateral y va a meter un centro del campo más de trabajo con Goretzka y Gross. Lo que pasa es que Kimmich hace esa doble función. Y luego la clave es Florian Wirtz, y puede aparecer mucho entre líneas. Pero es que Portugal tiene... Lo que pasa es que, claro, Portugal tiene varios jugadores que vienen de jugar la final de Champions. No sé cómo estarán físicamente, pero Vitinha, João Neves. Luego por delante te pone a Bruno Fernández, Bernardo Silva, Cristiano, que lógicamente... Pues es verdad que la Eurocopa estuvo bastante mal, pero yo creo que todavía le podemos ver grandes partidos. Así que un partido espectacular, sin duda.
Y del nuestro, de Francia, cuéntame un poco cómo es la convocatoria de Francia y cómo ha sido el año de Francia hasta llegar a este momento.
Bueno, no ha sido excesivamente bueno el año de Francia. Lo que pasa es que la convocatoria tiene jugadores... A mí lo que pasa con Francia es que a mí el centro del campo no me convence porque no es el fútbol que a mí me gusta, pero yo reconozco que con Deschamps el equipo pues ha estado siempre semifinal de Champions, semifinal de Conference, de Eurocopa, la última, ha ganado mucho, ha sido campeón del mundo con Deschamps, etcétera, otra final más. Pero claro, un centro del campo que yo le voy a meter mañana a Tchouaméni, Koné y Rabiot, ahí le falta calidad para dominar el partido. España saldrá con Zubimendi, Fabián y Pedri. Pero claro, lo que tiene arriba Francia es espectacular. Lo único que tengo dudas, hay 7 jugadores de Francia que estuvieron en la final de Champions. Entonces, ¿cómo estarán? Porque Due, por ejemplo, Barcola, Dembélé, ya no solo jugar el partido, sino la fiesta que tuvieron. No sé cómo estarán realmente físicamente en este partido.
Te digo una
partido.
Cosa, el partido... No, les cansó más la fiesta que el partido.
Seguro, sí, es verdad, pero claro, vienen de una fiesta de 2 días, yo no sé si habrán dormido mucho, ¿no? Sí. No sé cómo estarán, pero a ver, que si Francia sale con arriba con Due, Mbappé y... Due, Mbappé y Dembélé, es que es una delantera que, sinceramente, con que les den un poquito de balón ahí arriba, es un equipo que te puede ganar. Yo lo veo muy igualado. Creo que España tiene algo más, le doy ligeramente favorita, pero vamos, si gana Francia no me extrañaría tampoco.
Vale. Oye, ya he visto a Carleto entrenar a Brasil, ya ¿sí? Le he visto con el chándal. Las novedades fundamentales de la convocatoria de Brasil son Casemiro y Danilo, ¿no? Son las dos novedades
sí.
más llamativas.
Sí, bueno, Casemiro no juega desde el 17 de octubre de 2023 contra Uruguay. Anthony también, que no juega desde marzo de 2023. Claro, le vemos también en el Betis, pero lo juega desde hace muchísimo tiempo, le ha llamado también. Y a mí me gusta mucho Andrei Santos, que es un centrocampista del Estrasburgo francés, que suena poco, pero es un chico que en la sub-20 era muy bueno. A mí me gusta mucho este jugador y entiendo que le dé la oportunidad, por lo menos para ser convocado. Es una selección brasileña que, bueno, vamos a ver qué tiene a partir de ahora, si cuando vuelva, si es que vuelve Neymar. Pero bueno, Vinicius, la gran estrella, por supuesto, y Rafinha, eso sí, y luego ya pues Martinelli, Matheus Cunha, que acaba de fichar por el United, por cierto. Es una selección brasileña que es de un nivel medio con respecto a lo que ha sido. Por cierto, que debuta la noche del jueves al viernes a la 1 de la mañana, Ecuador-Brasil en Guayaquil, en la altura. Lo veremos en Movistar Plus, ese partido, que es un partido que es muy atractivo, no ver el debut de Ancelotti.
Vale. Gracias, Julio. Un abrazo.
Un abrazo.
Hoy te has ganado el sueldo,
¿no?
Perfectamente.
Bueno, encantado.
Has opinado hasta de tenis, hasta de Roland Garros. Ha sido un placer. Gracias.
Sí, sí, un abrazo. Chao, hasta luego.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Ha sido una gran noche de radio, ¿eh? Mañana, a partir de las 11:30, otra gran noche de radio. Siempre la radio. Ahora llega el pulpo poniendo las calles. Descansen, disfruten. Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.